Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este viernes 19 de julio de 2024. Ya no decimos edición reducida, todos los enfoques lo son desde que iniciamos la temporada de verano, ya lo saben. Y así será hasta que termine casi el periodo estival. El Enfoque de Onda Madrid, 2 horas por delante de información y de entretenimiento, porque es viernes. Lo saben desde que han abierto el ojo esta mañana. Que es viernes, que se viene fin de semana, veraniego y ya con fiestas, ¿eh?, en muchos lugares de la región y eventos varios para disfrutar del verano en Madrid, para los que siguen aquí trabajando o han elegido quedarse o no han podido irse. En cualquier caso, siempre encontrarán propuestas, al menos en este espacio, para todos los gustos, para todos los bolsillos y para todos los públicos, para que disfruten del verano y también para que pasen un verano informados. Porque están ocurriendo muchas cosas. Esta temporada, que ya hemos despedido de Enfoque Estándar de 5 horas, han ocurrido muchas cosas en viernes, que es un día que normalmente se elige, por ejemplo, en política para deslizar algunos asuntos peliagudos que se sabe que van a traer cola, entonces de repente un viernes por la tarde se cuelan. Y se lo hemos contado. Afortunadamente el Enfoque todo eso lo barre y lo cuenta. Y luego hay otras noticias que ocurren en el viernes por la mañana, pero que se extienden durante todo el día. Es más, ocurren noticias que se esperaban, como la comparecencia de Begoña Gómez. Otra cosa es si se esperaba o no que declarase o no, que ahora se lo contaremos. Y luego hay noticias que ocurren inesperadas. Por ejemplo, hoy hemos tenido 2 términos anglosajones que se corresponden con sendos nombres de compañías relacionadas con el mundo de la ciberseguridad y la información. Y los hemos tenido como protagonistas, los estamos teniendo como protagonistas. La actualización defectuosa de la plataforma de seguridad CrowdStrike ha derivado en un fallo general de los equipos de Microsoft, bloqueando los sistemas operativos de Windows. Vivimos en una sociedad digitalizada, algunos dicen que demasiado dependiente de Windows, eso ya es otra historia, porque dentro de la digitalización hay muchas vías y muchos caminos. Pero en cualquier caso, en una sociedad digitalizada, aunque aún haya algunos sectores además que se resisten a ella y otros que cayeron en la brecha y no hicieron por ser rescatados, pero mayormente una sociedad digitalizada. Y varios sectores se han visto afectados hoy, pero el que ha dado la voz de alarma, al menos de manera más alta y más contundente, ha sido el sector aéreo. Estamos en plena temporada alta del turismo, viajeros de todo el mundo han sufrido retrasos, cuando menos, sino cancelaciones de sus vuelos y los enfados, carreras de un lado a otro, explicaciones, la falta de estas. En definitiva, el caos ha llegado a muchas de las infraestructuras aeroportuarias. La nuestra es un ejemplo. La nuestra es un ejemplo. Aunque le hayan dicho desde varias fuentes esta mañana que no, que apenas se había visto afectada. La nuestra es un ejemplo de ese caos. Lo ha sido y es cierto que con el paso de las horas, con el paso del tiempo, ha ido remitiendo el caos o por lo menos suavizándose. No ha desaparecido. Las incidencias no han desaparecido. Para conocerlo de primera mano, volvemos al aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, con un compañero que lleva allí todo el día informando sobre lo que está sucediendo. Quique Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora mismo aquí en la T4, aparente normalidad después de una mañana absolutamente caótica, con colas interminables en la facturación, con vuelos cancelados, con aeropuertos cerrados como el de Schiphol en Ámsterdam, el de Berlín o el de Estocolmo en Europa o como el de Los Ángeles y sobre todo los de Ecuador. Después de que haya erupcionado uno de los volcanes de la ciudad, de la capital de Quito, bueno, pues muchos vuelos han tenido que cancelarse y otro, como el de este pasajero que vamos a escuchar, que directamente salía antes de tiempo para que no le cerraran el espacio aéreo.
Bueno, terrible, terrible, porque claro, yo vengo de Toledo, entonces llego acá, veo una fila de aquí a la ventana de allá, al fondo, voy a facturar y me dice, no, que tu vuelo ya se cerró las puertas y está volando. Me dice, acércate a la otra ventanilla, al otro lado, voy, que venga acá. Ahora, no puedo mandar ni las maletas, no puedo facturar porque el vuelo ya está en el aire.
Afortunadamente, Iberia ha podido operar con mayor tranquilidad que el resto de compañías aéreas. Por ejemplo, los vuelos de Madrid a París solo han funcionado los de Iberia. El resto de compañías han decidido dejar a sus viajeros en tierra.
Problemas certificados por nuestro compañero, que para eso le tenemos y para eso existe el periodismo. Y el periodismo local, regional y de proximidad, para enviar a algún compañero y que él con sus propios ojos vea primero y luego relate. Y luego cuente. Y nuestro compañero nos lo ha contado. Ha habido problemas. Pero el ministro de Transportes ha dicho que no. Al menos en una primera declaración. No hay grandes problemas en los aeropuertos, ha dicho Óscar Puente. Y al poco hemos conocido el balance de 105 cancelaciones de vuelos. Pero los efectos, decíamos, se han extendido cual virus a otros sectores, estaciones de servicio y transportes en los sistemas de Microsoft. ¿Qué sabemos hasta ahora, Marian González?
Varias empresas mundiales, bancos y organismos públicos han tenido problemas para prestar sus servicios. El sector financiero de los más afectados. Total normalidad en los pagos con tarjeta o Bizum y en las estaciones de servicio que durante la mañana han fallado. Varios sistemas sanitarios, también de distintas comunidades autónomas, no tienen acceso a los historiales médicos ni pueden asignar citas, pero sí se puede atender a los pacientes. En transporte, el aéreo, los vuelos han sufrido 105 cancelaciones. Y aunque según el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se han vivido grandes complicaciones.
Afortunadamente, en el caso de España, la afectación está siendo menor que en otros lugares. Estamos recuperando poco a poco los sistemas de AENA. Nos ha afectado fundamentalmente a la facturación, pero no está produciendo, al menos hasta el momento, grandes problemas en la operativa de los aeropuertos. ¿Algún retraso?
En la capital, problemas en la aplicación de la MT y en el servicio de Bicimat, que ya han recuperado casi por completo su normal funcionamiento. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que han conseguido resolver ya en gran medida todos estos problemas que se han originado fuera del ayuntamiento, que han afectado en el ámbito global, que han afectado a grandes empresas o también a entidades como AENA, y que en este momento el Ayuntamiento de Madrid en una gran parte ya está definitivamente solucionado.
En los sistemas de la región, el consejero Miguel Ángel García ha asegurado que no ha habido incidencias.
No hay ninguna afectación, no hay ningún fallo en los sistemas de la Comunidad de Madrid. Ningún servicio público, ningún sistema gestionado por la Comunidad de Madrid se está viendo afectado y, por tanto, total normalidad.
Un fallo informático masivo con pérdidas millonarias que pueden tardar días en alcanzar la completa normalidad.
Eso en ámbitos local, regional y nacional, pero hablamos de un fallo mundial y según Microsoft, por cierto, estamos diciendo Microsoft ya que presumimos de digitalización. Podemos decir Microsoft, igual que seguimos diciendo Aftersun. En cualquier caso, Microsoft a corregir usuario por usuario, ordenador por ordenador. Vamos, que lo visto en Barajas es solo la punta de un iceberg de reclamaciones, problemas, nervios e incidencias, Mariam.
Colapsó prácticamente en todos los aeropuertos mundiales que ha afectado principalmente a la facturación de equipajes y las tarjetas de embarque. En Estados Unidos, por ejemplo, 4.500 vuelos han sido atrasados y 1.700 cancelados independientemente de su destino. En el aeropuerto Berlín-Brandenburgo, en Alemania, ningún avión ha podido despegar ni aterrizar. En Reino Unido, las aerolíneas británicas, la Bolsa de Londres, compañías ferroviarias y la cadena de televisión Sky han registrado interrupciones. Francia no ha reportado incidencias en sus aeropuertos, pero sí en el sistema informático de los Juegos Olímpicos, que ha impedido a varios trabajadores acceder a los uniformes y acreditaciones. Además, la aplicación especial de estos juegos no funciona. Varios supermercados australianos han experimentado errores con el sistema de pagos. Los tribunales han tenido que cerrar sus puertas y varios medios de comunicación se han quedado sin emisión. Y en India, los servicios en el Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi siguen interrumpidos, provocando la cancelación de miles de vuelos.
7:09 de la tarde, el fallo en el sistema de Windows amenazaba con eclipsar el otro gran asunto del día, que no es otro, ya saben, que la asistencia de Begoña Gómez por segunda vez a los juzgados para declarar por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, y digo asistencia porque declaración no ha habido. Ha habido para decir que no va a declarar, vamos, que se acoge a su derecho a no hacerlo, que lo tiene, por supuesto. Así que otra vez la parafernalia previa, el acceso por el garaje, los dimes y diretes quedan en nada, en el mutismo más absoluto de la esposa de un presidente que esta semana nos ha dicho que la regeneración democrática ha de pasar, entre otros ejes, por la transparencia. Bueno, pues muy cristalina no parece la explicación de su mujer, José Luis Urgel.
La mujer del presidente del gobierno ha optado por guardar silencio en su segunda visita a Plaza Castilla.
No ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
Es el abogado de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, quien no ve garantías suficientes y considera la causa vacía de contenido.
Este procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho.
Las acusaciones populares cargan contra la esposa de Pedro Sánchez por, dicen, no colaborar. Javier Pérez Roldán, abogado de FTUI, Luis María Pardo, letrado de Justicia Europa.
El abogado ha intentado hacer ver al juez que su deseo es colaborar con la justicia, pero que su clienta no declara, lo cual era una contradicción en sus términos. Y vuelve a la misma que él no cree en esta acusación. Miren, no es que no se crea en esta acusación, es que hay una serie de hechos que se imputan a esta señora, bien, y usted tendrá que decir si esos hechos han sucedido o no, y si esos hechos se subsumen en un tipo penal.
Que no quiere colaborar con la justicia puesto que no está declarando cuando ya ha tenido conocimiento tanto de la denuncia de manos limpias como de la querella de Acteoid y de las sucesivas ampliaciones y escritos, por cierto, de la universidad, donde apuntan directamente hacia ella.
Por su parte, Manos Limpias ha anunciado que va a ampliar la denuncia contra Begoña Gómez al apreciar que podría existir un delito de intrusismo profesional.
Tocaba esperar 3 horas a las declaraciones testificales en busca de algo más de luz sobre el asunto. Más contenido, pedía la defensa de Begoña Gómez, y sobre todo a la espera de si ese tercer posible delito imputado a Begoña Gómez se convertía en tal tras escuchar altos cargos de la Complutense, sobre, como decimos, la posible apropiación indebida. Ese sería el tercer delito. Para lamento de la defensa de Gómez, que pedía desestimar estos testigos, 2 miembros de la Complutense, vicerrector actual y su antecesor en el cargo, han hablado. ¿Qué han dicho, Urgel?
Ninguno tenía competencia sobre las facturas de la cátedra de la esposa del presidente del gobierno. Es lo que han sostenido ante el juez Juan Carlos Peinado, tanto el vicerrector de la Universidad Complutense, José María Coello de Portugal, como su predecesor, Juan Carlos Doadrio. Son las facturas que aparecen en el informe elaborado por la propia universidad y que ha presentado al juzgado. Incluso Doadrio ha comentado que cuando tuvieron lugar, él ya había cesado en el cargo. Los dos han declarado como testigos, a pesar del intento de la defensa de Begoña Gómez por evitar. Han explicado cómo se creó la cátedra que dirigía la mujer de Pedro Sánchez y cuál es el funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Extraordinaria del pasado 2 de julio. Sobre esta comisión, el actual vicerrector ha confirmado que no se aceptaron los documentos aportados por Gómez por prudencia al haber un procedimiento judicial abierto.
El silencio de Begoña Gómez está justificado por la persecución que sufren ella y su marido, el presidente. Esta es la postura del Ejecutivo, que contrasta, como imaginarán, con la del Partido Popular, para el que el silencio alimenta la sospecha. Flor Carazo.
El gobierno cierra filas con Sánchez y su mujer. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende la decisión de Begoña Gómez de no declarar ante el juez.
La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo al que alguien desde las instancias judiciales pondrá fin en algún momento. No se puede seguir con una causa abierta en la que no hay pruebas ni siquiera indiciarias que incriminen a una persona y buscando en su vida a ver si encuentran alguna. Esto, desde luego, no es lo que contempla nuestro derecho penal.
El titular de Justicia, Félix Bolaños, ve ridícula la petición de Vox de que testifique el presidente del Gobierno. Denuncia persecución.
Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada. El PP y Vox renuncian a hacer una oposición política y se centran en ensuciar el buen nombre de personas honestas.
Manifestaciones a las que responde la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Esto es buenísimo. Juraría que eso es lo que me han hecho a mí durante los últimos 5 años y no pasaba nada. Mi entorno lleva toda una vida dedicándose a lo mismo, 10, 20, 30, 40 años siendo excelentes profesionales en lo suyo, trabajando al margen completamente de la política, mientras aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias, con el nombre de la Moncloa y del Gobierno.
Los populares reprochan el trato preferente a Gómez y siguen pidiendo explicaciones a Sánchez. Borja Semper, portavoz.
Empatizamos con todos aquellos españoles que hoy están abochornados y avergonzados ante lo que están viendo. Quien nada teme tampoco teme responder a las preguntas de un juez. No dar información ante los españoles, que es lo que está haciendo el presidente del gobierno, actuar con una opacidad insufrible, lo único que alienta son las sospechas.
Semper critica que los socios del Ejecutivo callen ante este caso.
Posturas encontradas también en la Asamblea de Madrid, con Vox, por cierto, confirmando que va a llamar a Pedro Sánchez en calidad de testigo, críticas al silencio de Gómez, también desde el PP, y la certeza de la izquierda de que no hay caso. Pepe Frutos.
Vox confirma que como acusación en el caso de Begoña Gómez va a llamar a declarar en calidad de testigo a Pedro Sánchez. José Antonio Fuster.
Vox nunca amaga. Si hemos dicho que vamos a llamar a Sánchez, tenga usted la seguridad de que lo estamos estudiando hasta el final. Todas las acciones, porque aquí hay una gigantesca y presunta red de corrupción.
El PP precisamente critica la persistente negativa del presidente a dar explicaciones. Carlos Díaz Pache.
El presidente tiene que dar explicaciones en el foro que corresponda. Se le han pedido explicaciones en el Parlamento Nacional y no las ha dado, en las Cortes Generales, no ha dado ante la prensa, no ha dado en ningún lugar, su mujer tampoco.
Y la izquierda se mueve entre la confianza en la justicia y la creencia de que el caso quedará en nada. Juan Lobato, PSOE, María Pastor Más Madrid.
Confiamos en la justicia de este país, hay un procedimiento judicial abierto y lo que corresponde es que las diferentes fases judiciales se vayan produciendo.
La acusación base a recortes de periódico no iba a tener mayor recorrido.
Todo esto antes de que en octubre la Asamblea inicie una comisión de investigación sobre la actividad de Begoña Gómez en la Complutense.
Declaraciones estas vertidas en Junta de Portavoces de la Asamblea, que ha rechazado el pleno extraordinario solicitado por Más Madrid para aclarar contratos de construcción de centros de FP, PP.
Más Madrid ha topado con la negativa de la mayoría absoluta del PP a que un pleno extraordinario aborde en lo que queda de mes la adjudicación de la construcción de dos centros de FP mediante contratos fraccionados. Subraya toda la oposición que fraccionar contratos para un mismo fin vulnera la ley y siembra sospechas de corrupción. María Pastor Más Madrid.
Pedimos y le exigimos a la señora Ayuso que tome medidas y que asuma las responsabilidades de lo que parece un nuevo caso o un presunto caso de corrupción del Partido Popular.
El PP justifica su negativa en que julio es un mes inhábil y tras la Junta se ha conocido la intención del PSOE de presentar la semana que viene un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por los vetos de la mesa de la Asamblea a sus iniciativas para las comparecencias del presidente de la Cámara de Cuentas y del jefe de gabinete de Ayuso, Juan Lobato.
Nosotros estamos a favor de que haya un debate político y de que se tomen decisiones políticas en función de las mayorías representativas que hay en la Asamblea de Madrid, pero es que el problema está en que no se está ni siquiera permitiendo ese debate.
Más Madrid ya ha presentado un recurso similar y Vox estudia las acciones a adoptar. José Antonio Fuster.
Es que lo estamos estudiando precisamente por eso. Sabemos que todo lo que haga Vox en cualquier institución que ahora mismo asaltada, pues va a ser rechazada.
El PP tiene claro que se trata de una estratagema de la oposición. Carlos Díaz Pache.
La oposición está presentando iniciativas por volumen para que en la mesa tumbe algunas de ellas y parezca que no está respetando sus derechos.
Y algunas, dice, son repetidas.
Mientras, Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, anunciaba en Rascafría que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a bonificar la compra de vivienda a los afectados por las obras de la línea 7B de metro, va a bonificar fiscalmente. Y también lanzaba un nuevo dardo judicial al ejecutivo de Pedro Sánchez, Eva Prat.
Los afectados de la línea 7B de metro que se hayan visto obligados a adquirir un inmueble tendrán bonificados totalmente el impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados. También se les bonificará si adquieren un local comercial o plaza de garaje de segunda mano. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Es una de las principales reclamaciones que nos han trasladado las familias afectadas de San Fernando y estamos con ellas. Por eso, esta medida se va a incluir en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2025 y se va a aplicar con carácter retroactivo desde el reconocimiento de la indemnización por los daños ocasionados por estas obras hasta los 4 años posteriores.
No ha sido el único anuncio que ha hecho la presidenta. Recuerda Isabel Díaz Ayuso que la conferencia de presidentes tenía que haberse convocado según la ley al menos 5 veces, pero no ha sido así, por eso advertía.
Vamos a iniciar acciones legales contra el presidente del gobierno si no convoca de inmediato la conferencia de presidentes, porque está incumpliendo de manera flagrante la ley que regula la conferencia de presidentes 40/2015 y el reglamento de dicha conferencia, donde en el artículo 4.1 estipula que se tiene que reunir mínimo 2 veces al año.
Dice Ayuso que temas como la financiación autonómica o la falta de médicos hay que abordarlos en ese foro y no en los despachos.
Les comentábamos que estas palabras llegaban desde Rascafría. Allí Isabel Díaz Ayuso ha visitado la nueva área de descanso Pradera de la Virgen de la Peña en, como decimos, Rascafría. Y también ha solicitado, por cierto, al Gobierno de España ampliar un 14% la superficie de la vertiente madrileña del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para, dice la presidenta, aumentar su protección. Y más inversiones de la comunidad que han alegrado a muchos vecinos y sobre todo aficionados de uno de los equipos madrileños de fútbol más destacados, el Rayo Vallecano. Su estadio se queda donde está, Julio César Cobos.
La afición rayista no quiere irse de la avenida de la Albufera. Son fieles a un estadio que se construyó en 1975.
El Rayo yo creo que debería quedarse, ¿no? Al fin y al cabo es un poco parte del alma del barrio. El estadio ha estado aquí siempre y aquí hay mucha comunidad rayista.
A mí me gusta cómo está y además para los industriales de la zona, cada vez que hay un partido de primera es tremendo. Está esto lleno de gente y la gente gana dinero y hay movimiento.
Fantástico, es un equipo que se lo merece, la verdad.
La Comunidad de Madrid va a invertir 2 millones de euros para acometer una serie de reformas en el Estadio del Rayo. Se eliminarán óxidos, sustitución de pilares y muros, renovación de vigas y se va a cambiar la cubierta de la grada. La afición quiere quedarse, pero el máximo accionista del club, Raúl Martín Presa, no descarta un traslado a un estadio nuevo con capacidad para 30.000 espectadores, con aparcamientos y zonas comerciales. Aunque la primera fase de la reforma no va a acabar hasta finales de 2025, el Rayo podrá disputar todos los partidos en Vallecas.
Nos quedamos en la capital para comentarles dos asuntos más. Uno de última hora. Ha habido un incendio en la entrada de un subterráneo tapiado en la calle Padre Francisco Palau y Quer, informa Emergencias Madrid. En el distrito de Chamartín han acudido 7 dotaciones de bomberos para sofocar las llamas y han ardido en seres acumulados. Lo hablamos siempre en pretérito porque el fuego está ya controlado y casi extinguido pese a la aparatosa columna de humo que se puede apreciar. Se lo decimos por si son vecinos de la zona, que el fuego ya está controlado y casi extinguido. Obviamente queda esa columna de humo y lo más importante, Policía de Madrid colabora con bomberos, está regulando el tráfico en la zona y los bomberos están rastreando en estos momentos el túnel por si hubiera alguien dentro. Esperemos que los daños queden en esos enseres que han ardido, daños materiales. Ese es un asunto. El otro, el calor. No les vamos a decir por enésimo día que las temperaturas son altas, seguro que las están sufriendo, pero sepan que hay quienes no tienen herramientas para combatirlo, que esa es la cara, ve, la cruz de todo esto. No que haga calor, sino no poder combatirlo. Por eso el consistorio madrileño ha puesto en marcha una campaña para acoger a personas sin hogar durante las olas de calor veraniegas. Carlos Sánchez Blas.
50 plazas diurnas entre las 12 y las 8 de la tarde en el centro de acogida de emergencia Vallecas, un programa piloto que se activa con el nivel 2, alto riesgo de calor. Juan Carlos Arellano, de Samur Social, e Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Nada más llegar, sobre todo facilitarle la posibilidad de que se puedan dar una ducha, pues es una alimentación fría, está compuesta por un gazpacho, un salmorejo, por un bocadillo, por un postre también fresco y luego pues toda la hidratación con el agua que quieran tomar.
El recurso va a estar activo durante el viernes, sábado y domingo y luego a partir de ahí pues en función de las previsiones meteorológicas de AEMET, pero no nos tenemos que olvidar jamás de las personas más vulnerables y en ese sentido también desde luego queremos liderar todos los rankings en cuanto a la protección que se le da a las personas vulnerables y este recurso está construido para ello.
Los autobuses para trasladar a los usuarios, desplazamiento de ida y vuelta, salen de la calle Méndez Álvaro.
7:24 minutos de la tarde. En el ámbito internacional encontramos también nuestro enfoque semanal, un repaso a lo ocurrido en Estados Unidos en la resaca del atentado contra Trump, resaca semanal, nos referimos, y con las elecciones presidenciales en un horizonte cada vez menos lejano. Rafael Cerro.
Un repaso, Jesús, de hace, con lo último, hace 9 minutos, una publicación en The Washington Post que dice: un mes que trastocó la campaña deja a Trump en su posición más fuerte hasta el momento. Lo habíamos estado comentando por la tarde. Es como si durante estas 4 semanas tan atormentadas en Estados Unidos el señor Biden hubiera ido cayendo y el señor Trump hubiera ido subiendo. Dice también el Post: Biden absolutamente sí, permanecerá en la carrera, según dice la presidenta de campaña. Se llama Jen O'Malley Dillon y lo califica como la mejor persona para enfrentarse a Donald Trump. Te lo digo por si creías que la cosa iba una vez más, una semana más, de posibilidades y sugerencias sobre que el señor Biden lo pudiera dejar. No tiene ese aspecto esto, nada parecido. Desde hoy, justamente desde hoy, Donald Trump es el candidato republicano a la Casa Blanca. Antes hemos vivido esas dos semanas que te decía de noticias trepidantes. Señor Biden baja, señor Trump ascensor que sube. El señor Biden ha confundido en estas últimas semanas los nombres y los géneros de su propia vicepresidenta, Kamala Harris, y de Donald Trump, de su rival. Ha creído que su vicepresidente era Trump y no la señora Harris. Y ha dicho esto tan curioso. Repito que tienen que saber que donde dice Trump, él quería estar diciendo Harris. No se lo pierdan. Levantemos nuestras manos por el presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin.
Ladies and gentlemen, President Putin.
Otra vez.
President Putin.
Y una tercera vez. El gran presidente Putin. Y al final corrige y dice presidente Zelensky. Dos lapsus, Jesús, realmente gruesos. Ese es uno. Al señor Zelensky te puedes imaginar la gracia que le hizo que lo llamaran Vladimir Putin, pero la verdad es que salió en la ayuda de Biden e hizo una broma del estilo de yo soy mucho mejor, riéndose o algo así para quitarle hierro. Y esto es lo que te digo, vicepresidenta Kamala Harris, que lleva siéndolo todos estos últimos cuatro años largos, vicepresidenta del señor Biden, pero él le llama a Kamala, él le llama a Trump.
I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president. But I think she's not qualified to be president.
No habría elegido al vicepresidente Trump como vicepresidente si creyera que ella no estaba cualificada para ser presidenta. Trump ni aspira a vicepresidente, sino a presidente, ni es de su partido porque es conservador, es decir, es de los republicanos, no de los demócratas. Con gran delicadeza, uno de los asesores demócratas dijo, ya sabes, que si su partido optase como candidata por Kamala Harris, si Biden tirara la toalla, ella obtendría, dijo, menos votos que Putin muerto o en coma. Pero las cosas siguen como estaban, bastante atascadas. El señor Biden se atrinchera cada vez más en su determinación de que sí, de seguir como candidato demócrata en busca de la reelección frente a Donald Trump. De hecho, ha añadido que solo si el señor Todopoderoso me dijera que abandonase, yo lo haría. Y el señor Todopoderoso no va a bajar, o sea que también sabe lo que hará a Dios. Y el señor Trump con un vendaje en la oreja derecha, aquella en la que le pegaron ese tiro que un centímetro más al otro lado lo habría matado. Seguramente habrá alguien que tenga una respuesta a esta pregunta. Igual tú la tienes. ¿Cómo pudo un pistolero de 20 años, que estuvo muchísimo tiempo en un tejado con un arma tumbado, pero muchísimo tiempo, no son 20 minutos, cómo pudo ese pistolero de 20 años disparar contra Trump en su mitin de Pensilvania, hiriendo al expresidente, matando a un miembro de la concurrencia e hiriendo también de gravedad a otras dos personas? Al pistolero ya no le vamos a preguntar porque lo cosieron a tiros.
Si yo tuviera la respuesta, vestiría de negro, gafas de sol, tendría pinganillo y mi única arma, que es la única que tengo aquí, no sería el micrófono. Gracias, San Rafael Cerro. 7:28 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo a esta hora. Hay cierta brisa. Muchos dirían que se agradece, pero Rafael Rodrigo, del tiempo, yo creo que cuando la brisa es como el aliento de un dragón, pues hombre, se agradece algo menos, ¿no?
Mal de muchos, ¿no? Consuelo, dice.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, porque además estamos inmersos en el peor día o en el día en el que las temperaturas son más altas dentro de esta ola de calor. Una ola de calor, recordemos, la primera del verano que empezaba el jueves y que se va a extender hasta mañana. Hoy los registros en la capital superan ya los 37 grados en zonas como El Retiro. En Alcalá de Henares, por ejemplo, han llegado a los 36-37. En Aranjuez tienen en la parte más complicada, han llegado hasta los 40 grados, también una situación que se repite en Rivas, va hacia Madrid, y eso es lo que nos espera en la jornada de hoy, temperaturas muy altas, por eso estamos en aviso naranja hasta las 9 de la noche, pero mañana parece que nos da una ligera tregua al termómetro, vamos a bajar un par de graditos, la máxima para mañana se espera que sea de 36, aunque esta noche promete ser cálida y sofocante.
Ese par de grados que se notan, que muchas veces cuando decimos un grado arriba, un grado abajo, sobre todo me refiero a cuando se habla de los efectos del cambio climático. Ártico, por ejemplo. Oye, el deshielo, perdón, un grado más o un grado y medio más. Y la gente dice, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, pues que se lo pregunten al deshielo, ¿no? Y a los icebergs que se vienen abajo con ese grado, con ese cambio.
Sí, de hecho, Jesús, lo que más notamos nosotros es la noche, las noches tropicales. ¿Por qué? Porque durante el día la superficie va cogiendo calor, va cogiendo temperatura y por la noche cuesta más que desciendan esos termómetros. Por eso hablamos de noches tropicales a partir de los 20 grados, la noche ecuatorial a los 25, así que de momento seguimos en esos registros cálidos.
Pues seguiremos en esos registros cálidos. Gracias, Rafael. 7:30 de la tarde, lo acaban de oír. Seguimos en la información de servicio, esta vez tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora muy pendientes de un accidente en la M50 en el entorno de Fuenlabrada en dirección a la A5, que provoca el corte del carril izquierdo y retenciones de hasta 2 kilómetros. Al margen de este incidente podrán encontrar complicaciones de salida en la A1 en el circuito del Jarama y el Molar, también en la A2 en Alcalá de Henares por un accidente ya en la provincia de Guadalajara, además en la A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, también en el A42 en Torrejón de la Calzada, en la A5 en Navalcarnero y por último en la A6 desde El Plantío hasta Las Rozas. Finalmente también podrán encontrar tráfico lento en la M501 en el entorno de Navas del Rey en dirección al Pantano de San Juan.
7:31, es el momento del oyente que le hemos preguntado. María Rabanal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo comentábamos a lo largo del informativo y volvemos a ello. Microsoft o Microsoft, como ustedes prefieran, ha sufrido una caída generalizada a lo largo de la mañana. En principio no parece que haya indicios de ciberataque, sino que ha sido un error en la actualización del software de ciberseguridad. Este error ha provocado retrasos en vuelos, trenes, sistemas de sanidad, bancos y sistemas informáticos. Por ello lanzamos la siguiente pregunta. ¿Creen que dependemos demasiado de la tecnología? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Madrid trabaja de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Ahora en verano también en redifusión, de madrugada. Lo tienen por doble partida. A Javi Peña y los suyos. Y nosotros tenemos la fortuna de contar con ellos a esta hora en forma de tablón de ofertas. Tablón de Madrid trabaja.
El tablón de Madrid trabaja.
Necesitan ingeniero de automatización en Majadahonda. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 17.000 euros anuales. Buscan también asistentes de ventas. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario de 15.876 euros brutos al año. Y terminamos con una oportunidad de empleo para técnico electricista. Ofrecen contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla, jornada de 30 horas semanales y un salario de 9,40 euros la hora.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Ya saben que estos 10 minutos con los que contamos de más ahora en verano por cortesía de deportes, los queremos invertir en cultura y en ocio. Que los deportes también son eso, ¿eh? Tienen parte de ocio y parte de cultura. Y dentro de ese entretenimiento les tenemos que hablar de que en la capital podemos rememorar los lugares donde se grabaron escenas de películas a través de la Madrid Film Office, que trabaja porque Madrid sea localización de producciones nacionales e internacionales. Les hemos hablado de varias Commission Film Office. Aquí se llama Madrid Film Office. Hay otras Commission Film, por ejemplo, en Andalucía. Esto es un fenómeno que se ha comenzado a extender y nosotros en el Enfoque de Ida y Vuelta nos hemos asomado a destinos nacionales a través de esas oficinas, porque realizan, elaboran incluso visitas guiadas para tocar los puntos allí donde han sucedido pues escenas, sus escenas favoritas de algunas de las películas, como decimos, nacionales e internacionales. En Madrid también sucede. Y luego de vez en cuando se hacen especiales. Y no me van a negar, no me nieguen, que este artista merecía un especial. El Madrid de Concha Velasco, ¿qué es? Bueno, pues es un folleto que ha elaborado la Madrid Film Office en el que se nos mencionan los lugares destacados en la carrera artística y, por supuesto, cinematográfica de la gran Concha Velasco. Y ese recorrido ya ha tenido la fortuna de hacerlo mi compañera Gloria Gatalavera.
La ruta de Concha Velasco nos propone visitar 20 escenarios, lugares donde se grabaron algunas de sus míticas películas, como Las chicas de la Cruz Roja, y así se narraba su rodaje a finales de los años 50.
Así se ha rodado una película en las calles más céntricas de Madrid. En medio de la circulación, en las calles más céntricas, en los edificios y lugares más bellos de la capital, con cuatro chicas bonitas y alegres que recorren la ciudad pidiendo donativos para la más benéfica institución.
Esta ruta se acompaña de un folleto que ya está disponible en las oficinas de turismo y en el que se incluyen códigos QR para recordar sus diálogos o las bandas sonoras. La primera ruta, la dedicada a Concha Velasco, se ha programado para mañana sábado, pero hay cuatro más, como nos detalla la delegada de turismo, Almudena Maillo.
Yo creo que es una oportunidad de disfrutar de una ciudad, de la ciudad de Madrid, de una manera diferente, siempre conociendo anécdotas de donde han grabado ya grandes directores de Hollywood y de grandes directores españoles, pero también grandes artistas, como puede ser la talla de Concha Velasco, pero también actores internacionales, como puede ser Charlton Heston, Ava Gardner, Sofía Loren.
Visitas gratuitas con inscripción previa. Raúl Torquemada es el director de Film Office.
Las entradas os estarán disponibles en la página web de madridfilmoffice.com, Madrid Destino, Visit Madrid y madrid.es.
Las rutas se van a celebrar hasta el 15 de septiembre.
Enseguida el enfoque del deporte, pero ya que hablamos de cine, hablemos de cartelera. Es viernes y hay estrenos. Nos los cuenta María Rabanal.
Si algo apetece con estas altas temperaturas es meterse en el cine con unas buenas palomitas debajo del aire acondicionado y reírse un rato. Por eso les traemos los mejores estrenos de comedias.
¿Justin?
Sí, señor Poyalk.
Me gustaría pasar un fin de semana original. ¿Ah? Te doy una pequeña suma de dinero y tú me lo organizas.
De acuerdo.
¿La idea?
El barco del amor es un gran ejemplo para pasar un buen momento disfrutando de una comedia francesa recién estrenada. Justine recibe de su jefe 14.000 euros para que le prepare un plan de fin de semana con una mujer a la que quiere impresionar. Y ella y su marido ven esto como la oportunidad perfecta para embolsarse un dinerillo extra. Así que preparan un crucero a coste cero. Si quieren saber cómo sale, tendrán que ver la película.
¡Feliz cumpleaños!
Sara, ¿quieres casarte conmigo?
Sí.
¿Qué?
Mira, mira, mira tu madre, es que ni se lo cree.
¡Ay, yo me muero!
Todos vamos a morir. La cuestión es, ¿a dónde vamos después de la muerte?
Pues tú, y otra veraniega, esta vez española. Padre no hay más que uno, cuatro. El éxito familiar de Santiago Segura vuelve a la gran pantalla. La familia más numerosa del cine español regresa con una comedia en la que la hija mayor, que cumple 18 años, parece que va a casarse con su novio. Una comedia de enredos ideal para el calor.
Ya pillo por dónde vas, sensei. Tu pequeño universo cinematográfico está a punto de cambiar para siempre. Soy el Mesías. Yo soy el Jesucristo de Marvel.
La semana que viene los fans de Marvel están de enhorabuena. Llega al cine Deadpool y Lobezno, tercera entrega de la saga de este antihéroe de color rojo. Esta vez Deadpool tendrá que viajar en el tiempo y hacerse amigo de un Lobezno que parece no estar en su mejor momento. Y hasta aquí la agenda de hoy. Os dejamos con Angel of the Morning de Jules Newton y la mítica escena de inicio de Deadpool.
Take a stand, for it was I who chose to start.